Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas esta noche a Relatos del Lado Oscuro, cuando les estaremos platicando de dos casos impactantes, dos historias de perversidad humana que realmente nos van a sorprender. ¿Por qué no se queda conmigo? Sean todos bienvenidos al podcast de Relatos del Lado Oscuro.
Relatos del Lado Oscuro.
Fantasmas.
Seres extraños.
Sucesos inexplicables.
Perversidad humana.
Historias que otras mentes prefieren ignorar.
¿Qué le parece si hacemos un programa esta noche de viudas negras? De una dulce señora, con una cara de que no rompe un plato, con un moñito en el cuello, con un vestido de cuadritos y con una cara tan tranquila. Su nombre es Amy Archer Gilligan. Y bueno, Amy Archer en realidad era Amy Gilligan, la octava hija de una familia de 10, nacida por allá de... probablemente 1870 y tantos, finales del siglo XIX. Era una familia numerosa, una familia problemática, así que ella, en cuanto puede, se casa. Cosa que no ocurrió tan rápidamente porque Amy no era exactamente popular, de hecho era una persona silenciosa, poco sociable, poco amigable, es lo poco que se sabe de ella. En realidad, no hay ningún dato histórico confiable respecto a ¿quién fue antes de contraer matrimonio? Se casa a los 24 años, en realidad no sabemos si fue una persona alegre, una persona feliz. Lo poco que se tiene noticia es que era una persona un tanto retraída. En 1897, cuando tiene unos 24 años, se casa con un sujeto de nombre Archer, James Archer, quien por cierto era algo mayor que ella, y... era un hombre de trabajo. Muy pronto ella queda embarazada y nace una bebita y todos están muy contentos. Incluso consiguen un buen trabajo. El trabajo es cuidando a una persona mayor, John Seymour. Seymour era un tipo que venía de Inglaterra, estaba enfermo, era un hombre viejo. Todo esto transcurre en algún momento, más o menos por allá de 1901. Así que Amy Archer se encarga de cuidar a un hombre enfermo. La familia de este sujeto vive muy lejos de ahí, en California. Ellos están en Connecticut. Van bien. Durante los siguientes 3 años, Amy Archer, que para ese momento tendría unos 30 años, se encarga de cuidar muy bien al señor John Seymour. Su esposo se encarga de mantener la casa en orden. Es una casa muy grande. Se encarga de atender el pasto, el jardín, de arreglar las fallas de la casa y todo, en tanto que Amy divide su tiempo entre cuidar a su niñita y cuidar al viejito enfermo. Desafortunadamente, el señor Seymour fallece en 1904, unos 3 años después de que ellos habían llegado ahí. Los hijos de Seymour vivían en California y vivían en Inglaterra, así es que de momento nadie puede hacer nada en la casa ni puede estar atentos, por lo que permiten que la pareja de Archer, Amy Archer y su esposo, sigan en la casa y además les permiten que para su sostén, para no pagarles nada, sino que lo hagan gratuito, ellos puedan atender a otras personas mayores. Y así sale a la luz el nombre de un hogar para ancianos. El hogar para ancianos se llamaba Hermana Amy, Hogar para Personas Mayores. Y muy pronto se vuelve un sitio concurrido. En aquellos años comenzó a darse mucho el que hubiese hogares para ancianos solos. Estados Unidos tiene una dinámica social completamente diferente a la de México. En México eso, a principios del siglo XX, no hubiera tenido el mínimo éxito. ¿Quién se iba a imaginar que una persona mayor fuera a una casa hogar cuando había 16 hijos que le cuidaran? Obviamente, en este caso, Estados Unidos tenía una dinámica social diferente y aquella casa hogar para personas mayores de la hermana Amy muy pronto tiene clientes y empieza a ser un negocio bastante próspero. De hecho, Amy, que se presentaba como la hermana Amy, solía ser recomendada entre las familias de la sociedad de Connecticut por su piedad hacia las personas mayores. Era una persona agradable de aspecto. Como ya le digo, el aspecto de Amy Archer era el de un angelito, con una cara linda de viejita dulce. Bueno, en aquellos años no tan viejita, pero con una cara dulce, con ese vestidito tan conservador que llevaba un enorme moño en el cuello, totalmente cerrado. Las mangas llegaban hasta las muñecas y la falda hasta los tobillos, como debe de ser, vaya. O como debía de ser a principios del siglo XX. El hecho es que, en algún momento, los hijos del señor Seymour, que eran los dueños originales de la casa donde estaba el hogar para ancianos de la hermana Amy, deciden vender la casa. Y por lo tanto, llega un momento en el que Archer y Amy no tienen casa. Pero habían reunido una importante cantidad de dinero a base de trabajar. Hasta ahí todo iba muy bien. Cualquiera hubiera pensado, bueno, pues les está sonriendo la fortuna, tienen un trabajo estable, tienen muy buenos clientes, muy bien. Y entonces juntan todos sus ahorros y se cambian de lugar. Y ahora le llaman a la casa, compraron una casa también grande para aquellos años, y la nombran la Casa para los Mayores y Enfermos de los Archer, o el Hogar Archer para Enfermos y Mayores. Es decir, si hay una persona enferma que no haya quien lo atienda, tráiganlo para acá. Vuelve a llenarse. De hecho, el negocio iba bastante bien, hasta que, trágicamente, fallece James Archer, el esposo. Allá en 1910, fallece con una enfermedad muy fea, muchos dolores, muchas molestias. Se cuenta que hasta el último momento, la señora Archer estuvo a su lado atendiéndole cariñosamente. La enfermedad que mató a James Archer, según se cuenta, fue el mal de Bright o la enfermedad de Bright, una enfermedad grave de los riñones que genera una infección masiva y muere. Afortunadamente, Amy Archer no queda en el desamparo, porque el señor Archer había sido muy cuidadoso y había contratado una póliza de seguro de vida apenas unas 3 semanas antes de morirse. Aunque en realidad no era tan precavido, porque de hecho quien contrató el seguro fue Amy, que sí era muy precavida y que parecía tener un sexto sentido que le decía: James se va a morir, James se va a morir, porque 3 semanas antes había comprado el seguro y se muere James, quien por cierto hasta ese momento nunca había tenido un solo dolor, ni siquiera de muelas, pero se muere. Es una pena, pero una pena que se puede reparar porque contrata un jardinero que se encarga de lo mismo que hacía James y le cobra menos. Así es que Amy se hace cargo de la casa. Ella continúa sola, trabajando duramente para sostener a aquellos ancianitos y cuidarlos. Ahora tengan en cuenta que son personas muy mayores, y también enfermos. Entonces alguno por ahí también se despedía y se iba para el cielo. Amy lo sentía mucho y procedían al entierro, y como eran muchos de ellos personas solitarias y la pensión de esas personas la sufragaba el gobierno de la alcaldía local, bueno, pues la propia alcaldía pagaba el entierro. Amy Se quedaba triste, pero no tenía que gastar mucho. Pero esto ocurre durante 3 años. 3 años después de la muerte de James Archer, adivine qué. Amy Archer vuelve a casarse. Oh, sí. El señor Gilligan, Michael Gilligan, es quien se casa con ella. Es un viudo. Ya se le había muerto otra señora, es un viudo, tiene buena posición económica, es una linda persona. Y, de hecho, no solamente se casa con ella, sino que le da dinero para el negocio. Claro, el negocio necesitaba algunas cosillas, alguna ampliación, un poquito por aquí, un poquito por allá. Michael Gilligan sabe que los negocios son así. Así es que no duda en darle dinero, en apoyarla y, por supuesto, en mudarse a la casa. Todo esto ocurre, no pierda de vista, en 1913. Para este momento, la dulce Amy tendría unos 40 años. Estaba en la flor de la edad. Y evidentemente se podría decir de ella que era irresistible. Aun cuando usara aquel bonito vestido cerrado hasta arriba, de tela gruesa y tosca con ese moño gigantesco, y usara las mangas hasta la muñeca, tal parece que era irresistible. Es que el bueno de Michael se casa, pero es una pena. Es una pena porque el señor debe de haber venido enfermo. Seguramente ya venía enfermo, porque apenas 3 meses después de haber conocido la felicidad al lado de Amy Archer, se muere. Sí, sufrió una indigestión terrible. No sé, quizá la comida de Amy le cayó pesada. Lo que sé es que se muere apenas 3 meses después de casarse. No cabe duda que el tiempo vuela cuando uno lo está disfrutando y al señor Gilligan le tocó que fuera un tiempo muy breve. Una indigestión, bueno. Es triste, Amy Archer está devastada, se le levanta un poco el ánimo, sobre todo cuando el testamento es leído. ¿Sí? El señor Gilligan dejó un testamento. Un testamento en donde le dejaba todos sus bienes a Amy. Sí, sí, sí. Todos. No importaba que el señor Gilligan tenía otros 4 hijos del matrimonio anterior. A esos no les dejó ni un centavo. Todo iba para Amy. Lo cual, por cierto, resultaba raro. Porque el señor Gilligan era sumamente afectuoso con sus hijos, siempre les había dado todo, y no había una razón para que no les diera todo. Ninguno de ellos se había opuesto al matrimonio, a ninguno de ellos le había molestado la señora Archer, ninguno se había metido en problemas con el padre, no tenían por qué caer en aquella desgracia. Pero como fuera, una voluntad es una voluntad, un testamento es un testamento, y en Estados Unidos eso se toma muy a pecho. Amy recibe los bienes y rápidamente los dispone como debe de ser. Y obviamente el hecho de que hubiera un testamento tan suculento, tan atractivo, repleto de bienes, de cosillas por ahí, le levanta el ánimo y ella sigue trabajando a todo vapor. Todo esto transcurre de forma muy precisa. Archer muere en 1907. Ella continúa trabajando hasta 1910 con muchos ímpetus y todo aquello. El hecho es que las cosas van bien. Vamos a decirlo de esa forma, van bien. Perdón, Archer muere en 1910. Van bien. Luego viene un tiempo un poco raro. Tras la muerte de Gilligan, se comprende que la señora Archer pierde el toque, porque se le empiezan a morir más frecuentemente sus pacientes, su gente que atiende. Entre 1907 y 1910, que es cuando ellos se independizan y forman su propio negocio, mueren 12 personas. Sí, era una casa hogar para personas ancianas y enfermas. A lo largo de 36 meses, mueren 12 personas. Es decir que realmente fallecía una persona cada 3 o 4 meses, y eran personas mayores enfermas. Sin embargo, Amy definitivamente pierde el toque, porque entre 1911 y 1916 mueren 48 personas. 48 personas, mientras que antes de eso fallecían quizá 4 personas por año, derivado de enfermedades, de la propiedad, etc. Entre 1911 y 1915, aquello se multiplica de una forma terrible. Era obvio que no tenía el toque, pero además pasaban cosillas raras. Déjame que le explique. De pronto, en la casa hogar llega el amigo Andrews, Franklin Andrews, Un hombre fuerte, 61 años, estaba robusto, muy completo, muy activo sobre todo. Si bien había aparecido por ahí alguna úlcera, realmente no era un hombre enfermo. Quizá por eso sorprendió tanto su muerte. Este hombre de pronto cayó muerto. Cuando los hijos, su descendencia, comienza a investigar, notan que hay algo raro porque el señor estaba cortando el pasto y arreglando los jardines y apenas unas pocas horas después estaba muerto. De hecho, había algunas cosas. Por ejemplo, la señora Archer estaba muy insistente con todos sus inquilinos en que iba a subir los costos porque no podía sostener la casa, necesitaba dinero a fuerza, necesitaba que le dieran dinero. Esto lo comentaron muchos de ellos a la familia de los diferentes inquilinos que tenían ahí, de las personas a las cuales asistían. Varios de ellos comentaron en cartas, en correspondencia a sus familiares, que la señora Amy Archer los presionaba, los incomodaba. Incluso algunos de ellos escribieron cosas como: la dueña de la casa, que es una persona encantadora, me ha pedido que a mi muerte le herede todos mis bienes. Y después venían frases como: lo he pensado y creo que es lo correcto. Esto era peculiar porque las personas que estaban allí no necesariamente estaban pensando en morirse. Pero resultaba ser que varios de ellos habían mandado este tipo de cartas y después se habían muerto repentinamente y habían donado grandes cantidades de dinero a Amy Archer. Cosa que resultaba curiosa, porque, por una parte, las personas hablaban de que los presionaba para que le dieran todos los bienes. Después decían que eso estaba muy bien, que era muy sano, que hayan muertos y le dejaban todos los bienes. Cosa que resultaba interesante, si usted lo ve así. En cierto momento, una de las parientas del señor Andrews, de Franklin Andrews, de aquel hombre de 61 años que falleció repentinamente, esta parienta se acerca y comienza a investigar un poco, lee las correspondencias, algo no corresponde. Franklin Andrews jamás se había quejado de nada, estaba en perfectas condiciones de salud, de hecho, estaba ahí porque era viudo y no tenía dónde estar a gusto, no quería estar por ahí solitario, así es que se había ido a la casa de Amy, en donde tenía otras personas mayores a las cuales apoyaba y los atendía. Era el joven de la casa. Así que la hermana, Nelly, se pone loca y se va a ver al fiscal del distrito de Connecticut y le expone su pesar, sus dudas acerca de esto. Pero como suele ocurrir muchas veces, el fiscal estaba muy ocupado viendo un asunto que tenía que ver con una cuestión política y electoral y la deja ahí botada. Nadie le hace caso. Bueno, nadie es un decir. La señora Nelly, hermana del señor Andrews, al darse cuenta que el fiscal no le iba a hacer ningún caso, se asoma por la ventana y se da cuenta que del otro lado de la calle hay un periódico. En aquellos años se usaba papel periódico. Así es que se cruza la calle, va y les cuenta lo que sabe. Al día siguiente aparece un artículo en el periódico, un enorme artículo en el periódico, en donde se hablaba de los casos de muerte en el hogar de la hermana Amy. Y se mencionaban específicamente algunos nombres, se daban datos, se daban cosas. Un artículo tremendo. Y además, el periódico, que se trataba del Hartford Courant, hace una investigación de campo. Y además le da seguimiento a esto. Por supuesto, cuando aparecen los periódicos que el fiscal no le ha hecho caso y que hay ahí algo extraño, el fiscal se pone las pilas e inmediatamente interviene. Y lo primero que hace es ordenar la exhumación de cadáveres. El primero de ellos, por supuesto, es el de Archer, del marido. Después extraen el cadáver del señor Gilligan. Y luego, varios otros cuerpos que son examinados en el servicio forense. Y el resultado no es muy agradable. En todos los casos había restos de estricnina o de arsénico. Sí, estricnina es un veneno poderosísimo. Y el arsénico, por supuesto, la estricnina es más fuerte y más rápida, es fulminante. Así es que Amy es tomada presa. Pero entonces comienzan otro poquito a investigar. ¿Cómo era esto? De pronto, la gente de la comunidad de Connecticut, donde ellos vivían, comienza a investigar la policía y se dan cuenta que compraban el arsénico en una tienda. Preguntan qué ocurre y el de la tienda les dice, sí, sí, por supuesto, les hemos vendido un montón de arsénico a los de la casa hogar de los Archer y también a algunos de sus inquilinos, porque hay muchas ratas en la casa. Y entonces se han llevado una cantidad brutal de arsénico y de estricnina y bueno, ojalá y se les hayan acabado las ratas. Oh, sí. La buena de Amy es acusada de homicidio y se le presentan 5 cargos, 5 acusaciones por homicidio. Sin embargo, fíjese usted qué ironía de la vida, 4 de los cargos no llegaron a nada. Pero, 1, el asesinato de Franklin Andrews sí llega a ser algo. El caso de Andrews fue más examinado, estaba muy reciente, las pruebas fueron definitivas, en tanto que en los otros 4 cadáveres las pruebas no fueron concluyentes. En el caso de Franklin Andrews, las pruebas fueron precisas. Amy fue declarada culpable de haber asesinado a este hombre y sentenciada a muerte. Por supuesto, hubo una apelación, después hubo un juicio. Ella se acusó o se declaró no culpable por demencia, es decir, asegurando que estaba loca. Pero, tanto en la apelación como en la reposición de juicio, fue encontrada culpable. Solo que, de esas veces que las cosas pasan, en lugar de mandarla a la horca, la condenaron a cadena perpetua. Es curioso, pero de hecho, estando en prisión, tuvo una serie de accesos de locura que la mandaron a un hospital psiquiátrico en la zona de Middleton. Así que sí estaba un poco loca. Y de hecho, ya no salió del hospital. Se quedó ahí hasta su muerte en 1962. Lo irónico del asunto es que, bueno, realmente solo se le acusó en firme de 1 homicidio. Pero aquí venimos a la pregunta de siempre. ¿Cuántos homicidios realmente habrán ocurrido? Hay quienes especulan que pudieron haber sido alrededor de 40. Y esto habría ocurrido entre 1911 y 1916, más o menos. Se estimó que 8 de las personas habrían muerto de causas naturales, en tanto que 40 más habrían sido asesinadas por la dulce hermana Amy. Ahí viene también la pregunta, ¿cómo operaba esto? Es fácil. Ella no mataba a nadie por disgusto. Bueno, quizá al marido un poquito. Pero la realidad es que primero sacó la póliza y luego lo mató. Pero en general, solía comprar seguros de vida. En Estados Unidos los seguros de vida los puede uno comprar a nombre de otra persona. Aquí en México hay una política de las aseguradoras que yo no puedo ir y comprar una póliza de seguro a nombre de mi vecino de al lado si no va él. Entonces, más bien es cada quien compra su póliza y la pone a nombre de alguien más para que pueda cobrar. Allá no era así. Allá ella se encargaba de contratar pólizas de seguro y luego de cobrarlas, obviamente. Lo interesante es que también hacía lo mismo con la cuestión del testamento. Era tan persistente que lograba hacer que las personas ya aburridas le heredaran todos sus bienes, a cambio, claro, de tener servicio de por vida. Una vida un poquito corta, ciertamente, porque pocos días después morían.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Pero eso no es todo. Los testamentos generalmente eran solo para ella. Todo era para ella. Una vez que aquello estaba firmado, la dulce hermana Amy solía aderezar ricamente todos los platillos con arsénico y estricnina. De tal forma que las personas morían rápidamente. En una persona joven, el veneno del arsénico puede actuar y en ciertas cantidades ir debilitando y tardaría semanas en morir. En una persona muy grande, de mucha edad, actúa mucho más rápido y acaba con ellos. Así es que una buena combinación acababa con las personas. Claro, es 1900 y pico, venía encima la guerra, estaban los problemas. Nadie se fijaría en estos detalles, y de hecho nadie se fijó. Las personas seguían muriendo y se atribuía a causas naturales. La hermana Amy era, pues, la hermana Amy. Era quien cuidaba a los viejitos. Era lógico que murieran viejitos porque aquella era una casa hogar para personas enfermas. Nadie se percató del detalle de que había cuadruplicado la cantidad de personas muertas en un parpadeo. Ella era tan cuidadosa de esto que hasta el mismo día de la muerte seguía dándoles veneno. El caso de Andrews, de Franklin Andrews, fue particularmente interesante porque el cuerpo estaba fresco. Había muerto algunos días atrás cuando se hicieron las primeras autopsias, así que se pudieron todavía analizar los jugos gástricos y, oh sorpresa, el buen amigo Franklin había fallecido tras haber comido un plato con suficiente arsénico para matar a un animal mucho más grande. Esta mujer era capaz de ver a los ojos a alguien y de darle una cucharadita de amor con un poco de arsénico. ¿Nadie se percató? No. Muchas personas de las que morían cada vez eran personas solas. Además, no se hacía público, por supuesto. Falleció una persona mayor, se le avisaba a la familia que había muerto ese. Nadie se imaginaba que habrían muerto otros 20. Y así paulatinamente. Así es que el método de asesinatos era bastante sencillo. De ahí, lo que seguía era que seguiría matando. Su carrera delictiva no duró muchos años. Para ser precisos, debe de haber durado unos 5 años. Durante ese periodo de tiempo, se especula que pudo haber matado unas 40 personas. Terrible, ¿no cree? Y bueno, uno podría pensar que los asesinos seriales son esencialmente norteamericanos. Cuando estaba la Unión Soviética tenía una política muy dura en donde hacía pensar a su gente que eso era un vicio del capitalismo y que en la Unión Soviética no habría eso. Desafortunadamente sí lo habría, y el peor asesino serial en la historia se estima que sea uno, o por lo menos uno de los peores asesinos pederastas en la historia, fue Andrei Chikatilo, que vivió en la Unión Soviética. Pero lo mismo ocurre en otros países. Y los peores asesinos seriales en la historia ni siquiera son norteamericanos. Si escuchamos estadísticas de quienes han sido los peores, probablemente el peor de peores ha sido un sudamericano, la bestia de los Andes, o Luis Alfredo Garavito Cubillas en Colombia, Chikatilo en Rusia. Así es que realmente, si pensamos en torno a la crueldad y además a lo prolífico, Estados Unidos tiene niños chiquitos. Sus peores asesinos no superan los 40 crímenes, en tanto que los sudamericanos se estima que pudieron haber llegado a más de 200, Chikatilo llegó a más de 200 crímenes, lo cual hace ser una locura. Decirlo puede sonar muy fácil, pero imagine usted a un loco, demente psicópata, que va por la calle y de pronto jala a un niño a un callejón oscuro y le clava un cuchillo solo por diversión, porque su perversa mente le hace pensar que eso es bonito, que eso es lindo, divertido y lo emociona. Así es que le clava un cuchillo, lo degüella, lo destripa, le hace cosas horribles y lo abandona como si fuera basura. Pues eso es lo que hacían todos estos asesinos. Ahora bien, hay una dinámica muy interesante en cuanto al crimen se refiere. Los asesinos seriales varones suelen ser mucho más violentos, pero breves. Así, por ejemplo, un asesino psicópata va y le corta la cabeza a alguien y se va. Hay varios tipos de asesinos: el organizado, el desorganizado, el fetichista, el de carácter sexual, el de carácter complaciente, etcétera. Hay muchos tipos de asesinos. Aquellos que matan porque ven a la imagen de la madre, etcétera. Los que matan porque no pueden encontrar ningún tipo de placer de carácter sexual, salvo en esos actos violentos y terribles. Hay coprófagos. Hay toda clase de porquería en eso. Pero generalmente el asesino varón es más bien violento. Acuchilla, balacea, abusa sexualmente. Pero todo ello en un ámbito corto. Esto es, llego, te despedazo, te mato, te aplasto y después me voy a mi casa con mi máscara de normalidad a ser feliz. En el caso de la mujer es un poco diferente. Si usted estudia los catálogos de personas que han sido culpadas de asesinatos múltiples, en el caso de las mujeres suelen ser mucho más persistentes e increíblemente más crueles que los hombres. No lo olvide. No hay nada más peligroso en el mundo que una mujer enojada con una botella de arsénico en la mano. Es una combinación fatal, sobre todo para los hombres que están cerca. La mujer tiene el temperamento, o sea, me refiero a la mujer asesina, no la mujer en general. La mujer asesina tiene el temperamento para acercarse a su víctima a muy corta distancia, mirarle a los ojos, prodigarle algunas caricias y después zamparle una cucharada de sopa caliente repleta de veneno. Y luego quedarse a cuidarlo cuando ya el veneno ha hecho estragos y aquella persona está enferma, adolorida, le duelen hasta los recuerdos, la señora sigue dándole su sopita calientita con veneno. Le va a llorar cuando se muera. Y luego lo va a disfrutar. La viuda negra suele ser así. Fría. No le importa. Es sumamente fría. No desarrolla vínculos profundos, sino aparentes. Y sobre todo eso tiene la paciencia. Algunas de las asesinas seriales trabajaron a sus víctimas durante meses. Durante meses. Otras fueron más estratégicas, pero al final del día se acercaban a la víctima para matarla. Le envenenaban y se quedaban ahí, a verle morir. Esa es una diferencia tremenda. Porque el asesino varón llega y aun cuando sea un asesino muy organizado que planea sus escenas en donde va a estar, planea los actos que va a realizar y lo disfruta durante semanas mientras planea el crimen en sí es breve. Aun cuando haya un ataque sexual y haya una recuperación de fragmentos de cuerpo y haya una colección fetichista, el asesino hace un ataque breve. La mujer no. La mujer puede estar dándole de comer durante semanas hasta que se muere. Difícilmente va a atacar a alguien sexualmente. Hay por ahí un par de casos en donde sí hubo un ataque, especialmente en el caso, por ejemplo, del corazón solitario, en donde la mujer solía participar en los ataques sexuales contra víctimas. Había una cosa ahí muy depravada. Rey Fernández y esta mujer eran un par de locos muy, muy depravados que además asesinaban por dinero. Pero el resto de las viudas negras no son así. Incluso la temible Bel Gunes solía ser mucho más pausada en cuanto a sus crímenes. Podía esperar más tiempo. Pero lo interesante es que no solo son norteamericanos. Ya le digo que hay varios casos. ¿Usted se imaginaría Japón? Pues Japón es una cultura muy conservadora, muy hermética, con muchos atavismos, aunque es una sociedad muy moderna, tiene muchos atavismos. Siguen todavía muchas costumbres de siglos. El simple hecho de entrar a casa y quitarse los zapatos siempre genera una necesidad de un mayor número de calcetines, pero aparte de esto, también genera el hecho de que hay una señal de respeto. Entonces es una cultura diferente. Además, es una cultura de mucha sumisión femenina. Claro, estamos hablando del siglo XXI. La mujer trabaja, gana su dinero, vive su propia vida. Pero tradicionalmente el papel de la mujer era un papel de sumisión. Evidentemente, del caso que le voy a hablar, no se tomó muy en serio aquello de la sumisión. Los asesinos en serie, el 90% son hombres. Sí, efectivamente. El número de mujeres asesinas es inferior al de varones. Cuando he mencionado a las mujeres, me refiero a las mujeres asesinas, no en general. Aunque ciertamente es muy peligrosa una mujer enojada que tiene una botella de arsénico. El 85% de los asesinos en serie muestran aversión hacia las mujeres a quienes desean eliminar. Y el 65% de las víctimas son mujeres. Bueno, la estadística está muy bien. El tema aquí es que la mujer asesina, en este caso la viuda negra, tiene ese temperamento para seguir hasta el último día dándole sopita envenenada al marido. Y el temperamento de verlo de cerca, de verlo a los ojos, de darle un cariñito en la cabeza, a ver mi amor, tómate esta cucharadita de sopa que te va a caer muy bien, y a mí me va a caer mejor porque te acabas más pronto. Así es que sí, sí hay una diferencia. El hombre asesina de formas brutales, destripa, cuchilla, abusa sexualmente, la mujer no. Las mujeres asesinas suelen hacerlo de esta forma, mucho más suave, pero al mismo tiempo muy dura. Pues ahí está. Ahora, Japón. Volviendo sobre los pasos. Japón es una cultura en donde ha habido durante mucho tiempo una fuerte dominación masculina, una fuerte subyugación de la mujer. Tradicionalmente así ha sido. Así es que se puede hablar poco de asesinas japonesas, excepto por un tema. Recientemente, y esto no tiene más allá de un par de años, ha aparecido una nota muy dura en donde se habla de una mujer japonesa condenada a muerte. Japón tiene todavía vigente pena de muerte, aunque no se ha aplicado en mucho tiempo, pero sigue estando vigente la pena de muerte. es la historia de una mujer cuyo nombre es Chisako Kakeji. Pertenecía al distrito de Kioto, ciudad multicultural y además enorme. Esta mujer fue acusada por la policía de haber asesinado a varios hombres y, de hecho, de haber intentado asesinar a muchos más. Una mujer de semblante tranquilo, una persona, por cierto, bastante mayor. Al momento de su captura, tendría 70 años. Así que su carrera delictiva habría comenzado poco tiempo atrás. De hecho, hay quienes sostienen que su carrera delictiva habría comenzado en los años cuando ella cumplía los 60, que es inusual. Fíjese usted que esto es algo curioso. Este es un caso muy especial, porque normalmente las mujeres asesinas actúan en periodos que van de los 30 a los 50, no más allá. Y generalmente inician en ese momento, en algún momento de los años de la edad de los 30 a los 40. Hay algunos investigadores que sostienen que esto se deriva de un hartazgo de la dominación masculina, de las ofensas, de las agresiones, de las respuestas a la violencia de género, etc. Hay quienes aseguran que esto ya se trae en la sangre. El hecho es que esta mujer, Chisako, empieza a ser delincuente en este sentido ya siendo bastante grande, bastante adulta. Es probable que nunca sea ejecutada, ni mucho menos, porque además la persona padece ya algún tipo de demencia o eso por lo menos inventó la defensa. Pero la historia es interesante por muchos lados. Esta mujer comienza por matar a su propia pareja. Su esposo, Isao, de 75 años. ¿Sí? 75, 75. Este señor llevaba viviendo con ella la mitad de la vida. Probablemente sí, la vida no haya sido muy feliz, pero bueno, lo despacha. Después, había habido un socio que era Masanori Honda. También lo despacha. El hombre tenía 71 años. Después a Minoru Hioki, de 75, y también lo asesina. Y después, pasado algún tiempo, ella conoce a un hombre de 79, una amistad que tenía por ahí, un galán, que es Toshiaki Suehiro, de 79 años, y a este no lo alcanza a matar, pero lo envenena. Le da cianuro a beber. Esto fue algo que ciertamente comienza a volverse crítico, y comienza a volverse crítico porque esta mujer estaba asesinando personas muy mayores, siendo que ella también era muy mayor. Es un caso muy raro, ya le digo, porque además, si estudiamos los casos de viudas negras, belgunes, estas chicas de las que le he hablado ahora mismo, etc., mataban gente a partir de los 30 o 40 años de edad, ellas teniendo 30 o 40 años de edad. Hay por ahí un caso de más reciente y de juventud y demás, pero este era un caso muy raro. Pero eso no es todo. Los cuatro casos de los ataques, las víctimas bebieron por voluntad propia bebidas con cianuro. También hubo otro detalle. Durante las pesquisas de la policía, los cuerpos de los tres primeros, del esposo y de dos socios o dos conocidos de la familia, fueron examinados y encontraron grandes cantidades de cianuro. Las muertes no fueron súbitas. De hecho, el esposo tardó varios días en fallecer, en tanto que los otros murieron mucho más rápidamente, porque el bombazo de cianuro fue brutal. Sin embargo, el esposo tuvo una agonía lenta. Esta mujer evidentemente esperaba que no se descubriera el crimen, puesto que había utilizado un sistema que parecía ofrecer esa ventaja. Pero eso no es todo. También comenzó a hacerse notar otra de sus tácticas. Las personas que se acercaban a ella, ella aseguraba saber preparar bebidas que le ayudaban a mantenerse saludable. Cuando la policía comienza a investigar un poco más después de la muerte y después del ataque contra el galanazo aquel que la andaba siguiendo de 79 años, se dan cuenta que esta señora vendía o intentaba vender o por lo menos promovía bebidas tonificantes y rejuvenecedoras, lo que hacía que algunas personas se acercaran a ella y se desarrollara algún tipo de amistad, algún tipo de acercamiento. Esta señora, porque bueno, ¿cómo llamarle? Kakeji, Chisako Kakeji, si bien solo se le han adjudicado 4 crímenes, 3 asesinatos y un intento de homicidio, hay un caso interesante. La mujer es muy probablemente culpable de al menos otros 10 casos similares. ¿Sí? Personas que fallecieron en torno a ella durante un periodo de tiempo relativamente corto, porque ella comienza a asesinar en el año 2007 y es capturada en el año 2013. Durante ese periodo de tiempo, se cree que al menos otras 10 personas, independientemente del marido y de aquellas otras 2 personas que fallecieron, se cree que por lo menos otras 10 personas cercanas a su casa, vecinos, conocidos, habrían muerto tras haber entrado en contacto con esta mujer. Ahora viene la otra pregunta: ¿cuál era el objetivo? ¿Para qué asesinar? Ese es un punto interesante. Evidentemente por dinero también. Resultó que había por ahí unos seguros. Pero hay una cosa muy rara con ella, porque tras la muerte de las 3 primeras personas, es obvio que ella se da cuenta que esto puede servir también como negocio, porque comienza a publicar anuncios en las páginas de Corazones Solitarios, estas páginas en donde las personas se inscriben, ponen ciertas características, ponen una foto, ponen información personal que ayuda a saber quién es, etc. Ella había puesto varios de estos anuncios, o de estas invitaciones, no lo sé, en donde ponía como uno de los requisitos que la persona tuviera un ingreso alto, equivalente a unos 10 millones de yenes, de tal forma que fuera atractivo para ella. Esto es interesante, porque al menos 10 personas se asociaron con ella y murieron, heredándole dinero. Tristemente el dinero lo perdió porque no era muy buena la bolsa de valores, porque se apostó ahí y demás y perdió. Pero, además de esto, ella seguía en activo. Cuando fue capturada, los abogados de la defensa argumentaron una defensa por demencia, asegurando que la mujer no estaba en sus propias facultades o no estaba en completo uso de sus facultades, por lo que no podía ser procesada y ejecutada, etcétera, etcétera. Sin embargo, pocos días antes de que fuera capturada por la policía, habría todavía recibido un dinero importante de una de sus últimas víctimas. En todos los casos, tras haber revisado las diferentes facetas del comportamiento criminal de esta mujer, llegaron a una conclusión aterradora. Se sabía que había asesinado a 3 directamente. Los otros 10 eran vecinos de la colonia, pero se especula que pudieron haber sido algunos más. Y luego se detecta que en la computadora en casa había registros de actividad en diferentes páginas en las cuales se pudo documentar que habría por lo menos otras 10 personas que habrían muerto a manos de esta dulce viejita de cara tranquila. La forma de matar, hombre, el cianuro era su favorito. Esta mujer debería de ser nombrada la reina del cianuro porque arrasó con media colonia en una sociedad que se cree todavía sería un poco conservadora. En fin, tremenda esta señora, y lo más interesante del show es que es una mujer muy mayor, que empezó siendo muy mayor. Normalmente son mujeres de 40, 40 y tantos, esta mujer tenía 70 al momento de ser capturada. En fin, podríamos seguir hablando durante horas de asesinos y asesinas seriales. La lista es muy larga, pero cada caso tiene peculiaridades, como este caso particular en donde la asesina, esta japonesita, pues bueno, tenía esta curiosa característica de ser una mujer muy mayor. Hay otros muchos casos que se podrían tocar cada uno en un programa, por decirlo de esa forma. Son casos variados, pero en algunos de ellos ocurren fenómenos poco comunes, en donde puede haber incluso actividades como el caso de Barbie y Ken, que eran 2 asesinos que actuaban de manera conjunta, hombre y mujer. Eran asesinos seriales, pero trabajaban de manera conjunta, eran una pareja de asesinos. Después tenemos casos, obviamente, como el de esta señorita de la que hablábamos, o Evelyn Dick, que era una mujer preciosa, que era una asesina brutal. En México tenemos un caso muy duro, que es el caso de la asesina serial mexicana, la viuda negra mexicana, que fue Miss México, de hecho. Este caso es muy interesante porque es muy emblemático. Se le conoce como la Miss México asesina. Y, bueno, tiene sus peculiaridades. En este caso sí había una violencia enorme por parte del marido, había un montón de problemas de índole familiar, pero no deja de ser raro el que haya asesinado esta mujer. María Teresa Landa es el nombre. Y asesina brutalmente. Fue la primera señorita México. Fue señorita México por allá en los años 30. Así es que, bueno, los homicidios se cometieron después. Este tema ha tenido mucho tiempo ya y sigue siendo muy vigente. Habrá oportunidad, espero yo, de volver a retomar el tema y de poderle dar mayor amplitud, porque es muy vasto. Hay mujeres que además han asesinado a toda la familia, no solamente al marido, sino también a los hijos. En este caso particular, cuando eso ocurre, suelen tener un comportamiento diferente. Por ejemplo, en el caso de Belgunes, a una de las hijas la mató a golpes, porque ya se quería ir de casa, ya no soportaba vivir ahí y la mata a golpes. Con un garrote la golpea hasta matarla. A otros los envenena y luego los quema. Y así paulatinamente. Hay casos terribles, ¿no? Como el de este caso que le mencionaba, de Barbie y Ken, que eran una pareja encantadora y sin embargo él era un abusador sexual y la pareja era asesina. Entonces, bueno, no es algo nuevo, no es una perversión de esta generación. Estamos viendo que estos casos comienzan allá a principios del siglo XX. Antes de eso, también debe de haber habido, solo que no había una investigación como tal. Se consideraba que una mujer dulce y cariñosa no sería capaz de asesinar y probablemente no haya habido investigaciones profundas, pero quizá el caso más reconocido de asesina serial femenina haya sido la Condesa Sangrienta, Elizabeth Báthory, o Elizabeth Báthory, como también se le conoce. Probablemente haya sido uno de los primeros casos de mujeres asesinas, lo cual sería un caso interesante. En fin, nos escuchamos muy pronto.
Síguenos también en nuestro canal de YouTube.
Relatos del lado oscuro.